era que fuéramos a un texto que está en Génesis capítulo 1. Capítulo 2, digo. Sí, 1:31. Tenemos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Oremos otra vez, por favor, y pidámosle al Señor que su palabra hoy cumpla el propósito para el que la envía. Señor, reconocemos nuestra fragilidad y esa inclinación que desde el principio de los tiempos existe tanto en Satanás como en nosotros, Señor, de malentender, malinterpretar y tergiversar tu palabra, Señor. Rogamos el cuidado que solo tú puedes tener de ella, Señor. Nos sujetes poderosamente a ti, Señor, y nos guardes de una mala exposición de la misma, no solo hoy, Señor, sino siempre, de recibirla mal, de enseñarla mal, Señor, de hablarla mal, porque hemos notado que eso existe en nosotros, Señor. Hoy te rogamos, Señor, por tu misericordia, que tu palabra nos hable claro, profundo, nos traiga la libertad que por el conocimiento de la verdad, Señor, tiene que producirse en nosotros, porque tú lo dijiste. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que hoy, a través de tu palabra, podamos conocer más del Hijo, más de tu persona, Señor, y que por ello experimentemos libertad. Nos es necesario, Señor, es una urgencia hoy. No solo de pan, Señor, vivirá el hombre, sino de toda palabra. Hoy aliméntanos, Señor, y que ese alimento tenga propiedades sanativas, curativas, libertadoras, Señor. Porque tu palabra obre con poder esta mañana en medio de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que nos cuestionáramos algo. En otros momentos hemos hablado de varios asuntos alrededor de esta situación. La escena de la creación termina ahí. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. ¿Y era bueno cómo? En gran manera. De pronto, para los que no saben, hay una serie de acontecimientos en la historia de lo que Dios ha hecho. Esa cronología de acontecimientos empieza en Génesis 1:1, donde dice, en el principio. Ese término principio ahí nos hace referencia no al inicio, sino a un plano que es al plano de ¿qué? De la eternidad. Porque el único que tiene eternidad en sí mismo, ¿quién es? Dios. Él decía, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando Moisés cuestionó quién lo estaba enviando a liberar al pueblo de Israel, preguntó, ¿y yo quién digo que me mandó? Y la respuesta fue, yo soy el que soy. En otras reuniones hemos aclarado que eso es parecido al verbo to be, los que hemos desde el colegio, que el verbo to be puede ser ser, estar y tener, tres cosas al mismo tiempo. Esa expresión, yo soy el que soy, significa yo soy el que era, yo soy el que soy y yo soy el que seré. A nosotros no nos, cuando la leemos no hallamos tanta claridad, pero el auditorio al que se le mandó esa expresión en hebreo entendía que el que estaba diciendo que los iba, que había mandado a Moisés, era el que era, el que es y el que será. Uno que tiene eternidad en sí mismo y que ha existido eternamente, no por los siglos de los siglos, porque es que Dios no tiene tiempo. El tiempo es algo que es creación de sus humanos. Y dice que en el principio, es decir, cuando no había otro antes que Él, como no habrá otro después que Él. Cuando está, por así decirlo, altercando Job con el Señor, el Job le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cielos? ¿Quién me enseñó a mi ciencia y sabiduría cuando yo afirmaba la tierra sobre sus cimientos? Antes del Señor no ha habido otro, porque el tiempo como nosotros lo conocemos es una creación suya. A Dios el tiempo no le aplica. Y antes de que el tiempo existiera, dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y muchas veces lo hemos aclarado, los cielos no es el firmamento, los cielos es todo lo eterno, no, todo lo invisible, porque nosotros a la luz de la palabra sabemos que hay una creación visible, pero también hay una creación invisible, y entendemos que lo que se ve se hizo a partir de qué, de lo que no se veía. Ahí dice que Dios hizo lo que haya en lo invisible. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, serafines, ancianos, criaturas, de los que la palabra cuenta que hay muchísimos. Pero también creó la tierra. Y pudiéramos decir que cuando creó la tierra estaríamos hablando de lo que es espacio y tiempo, lo que nosotros tenemos. Pero en el 2 ocurre algo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya muchas veces hemos aclarado que lo que quiere decir ahí es que la tierra se tornó desordenada y vacía. Llegó a estar desordenada y vacía. Y en ese momento nosotros hemos aclarado que ocurrió algo en la eternidad, en lo invisible, digo. ¿Qué ocurrió en ese momento? La rebelión de Satanás y el juicio que Dios emitió sobre Satanás. Jeremías dice algo. No se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza, ni el sabio en su sabiduría. Alábese en eso el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé que hago justicia, juicio y misericordia. Dios no nos está colocando algo que no esté a nuestro alcance. Dios está interesado en que nosotros sepamos que Él hace justicia, que entendamos que Él hace justicia, juicio y misericordia. Hay algo que podremos alcanzar durante nuestra estadía en esta tierra porque el Señor lo puso a nuestro alcance. Es entender esas tres características de Dios. Que Él hace justicia, juicio y misericordia. En este momentico ocurrió algo que quiero que miremos, que está en el libro del profeta Isaías, que otra vez ya lo miramos, pero que es necesario que entendamos algo, porque hace mucho tiempo se nos está vendiendo una mentira. Hay una vieja mentira en algo que se conoce hoy como la nueva era, y es el concepto de las religiones orientales, que hace mucho tiempo, y lo estábamos hablando este miércoles en la casa de Don Leonel, hace tiempo nos están vendiendo la idea de que hay una lucha igualitaria entre poderes, cuando nos están ofreciendo el concepto del yin y el yang. Todos lo han visto, que es una bolita, que la mitad es blanca y la otra mitad es negra. Pero en la parte blanca hay un puntico negro y en la parte negra hay un puntico blanco, queriéndonos enseñar que en todo lo bueno hay algo de malo y que en todo lo malo hay algo de bueno. Pero peor aún, nos han querido enseñar que la lucha entre los dos poderes, es decir, que la lucha entre el poder bueno y el poder malo es una lucha ¿qué? Igualitaria. Y vamos a ver a la luz de la palabra que esa es una mentira que Satanás logró vendernos, que tiene que ser descubierta y que ha hecho que él avance muchísimo. Pero esa mentira tiene que ser descubierta, Porque la lucha de poderes no es igualitaria. Vamos a ir viendo por qué. Vamos a leer Isaías capítulo, ya les digo si es el 13 o el 14. Capítulo 14, versículo 11. Capítulo 14, versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otra ocasión nosotros hablamos de que en el corazón de Satanás hubo una intención, y era la intención de hacerse semejante a quién. A Dios. Nosotros empezamos con un texto y es el texto de que cuando Dios hizo todas las cosas, todo lo que hizo era bueno y era bueno en gran manera. Pero este acontecimiento que estamos leyendo acá, ¿dónde ocurrió? Ocurrió entre el versículo 1 y 2 de Génesis, en el texto en el que decía: en el principio creó los cielos y la tierra se tornó o vino a ser desordenada y vacía. Porque al final del capítulo decimos, Dios hace, todo lo que hace es bueno y es bueno en gran manera. Entonces lo que hizo se desordena, lo que hizo se daña. Y ahora pensemos, si todo lo que Dios hizo es bueno y es bueno en gran manera, y esto ocurre entre el versículo 1 y 2, que Satanás se rebela contra Dios, deberíamos preguntarnos, ¿cómo así? Si me la cogen, ¿para dónde voy? Si todo lo que Dios hace es bueno y es bueno en gran manera, Satanás le salió defectuoso al Señor. ¿Por qué es que será que Dios hace cosas defectuosas?
No, lo que pasa es que Dios dejó el bien y el mal, y Satanás se fue por el lado del mal, pienso yo.
Entonces, cabría una pregunta. ¿Es el mal creación de Dios? Porque tendríamos que preguntarnos eso. Que Dios cree, entonces Dios creó lo bueno y lo malo. Y los colocó ahí para que estuvieran, para que eso fuera una opción para el hombre. Entonces, si Dios creó lo malo, entonces podríamos volver a la teoría del yin-yang. Si Dios creó lo malo, Él tiene un puntico malo, porque Dios es malo entonces. Pero Dios no es malo. Dios es perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de quién? Del Señor. Dios no creó la maldad. Y Dios no crea seres defectuosos. Porque si Dios creara seres defectuosos, Él no sería perfecto. Y pasaría lo que dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces Dios sería pecador porque hace cosas imperfectas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿y el mal dónde aparece? Porque Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios conoce todas las cosas antes de que ellas acontezcan, y conociendo Dios cómo van a ocurrir las cosas, permite que las cosas ocurran. Porque es como yo cuestionaba el miércoles en la reunión, bueno, Dios sabía que iba a crear a Luzbel y que Luzbel se le iba a torcer, y sabía que iba a crear al hombre y que el hombre le iba a torcer también. ¿Los creó torcidos o los diseñó para que se torcieran? No, porque es que Dios no es así. Dios no es malo. Pero Dios, sabiendo eso, porque se mete en un proyecto de esa naturaleza? Uno deberá preguntarse, ¿qué hay en la cabeza del Señor que le permite meterse en un proyecto de este tipo? Porque si nosotros fuéramos Dios, ¿qué hubiéramos hecho? No, hagamos otra cosa. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Entonces, ¿Dios crea seres defectuosos? No. ¿Dónde radica el problema de las creaciones que Dios hace que en algún momento se desvían del camino y terminan rebelándose contra Dios? En el texto paralelo de Ezequiel se relata que este ser fue hecho de algunos materiales. Esos materiales eran carbón, colonice, piedras preciosas. ¿Que Satanás había sido hecho con qué? Con lo mejor. Y lo contrastamos con el texto de Génesis, en el que el hombre fue hecho ¿de qué? Del barro. Frágil. Débil. Y miramos que cuando Dios crea al hombre, dice que lo colocó ¿para qué? Para señorear. Primero había hecho una criatura que estaba hecho de lo mejorcito y que tenía un lugar de honra en la creación. Y después crea otro que está hecho de barro. Porque las otras criaturas fueron hechas finalmente con la palabra de Dios. Pero este es la materia prima con la que fue el hombre hecho. ¿Cuál fue? El barro. Y dice que este que es barro, que es frágil, que... O sea, ¿qué puede asegurar el barro, pues? El barro no es gran cosa. Pero dice que este va a ser quien señoree sobre las aves del cielo, las bestias del campo y sobre todo lo que haya en el mar. Nosotros hemos visto a la luz de la palabra que las aves del cielo tienen una representación en la palabra. En la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó ¿dónde? Al lado del camino, y vinieron las aves, ¿y qué? Y la robaron. Cuando Jesús explica esa parábola, explica que esas aves es ¿quién? Es el enemigo, son los demonios que trabajan ¿para qué? Para que la palabra no caiga en tierra. Cuando a Adán se le coloca para que señoree sobre las aves del cielo, se le está colocando para que señoree también ¿sobre quién? Sobre principados y potestades, de los que Pablo dice que están ubicados ¿en dónde? En las regiones celestes. Cuando se le coloca para que señoree sobre las bestias del campo, se le está colocando para que sea señor y administrador de todo lo natural. Y cuando se le dice que señoree sobre las bestias del mar, en el mar habita una criatura muy terrible que algún día se levantará contra el hombre. ¿Y es quién? La palabra dice que Leviatán. Y ese Adán, frágil, hecho de nada, fue colocado para señorear ¿sobre quién? Sobre el enemigo que inicialmente en la eternidad se había rebelado ¿contra quién? Contra el Señor. Ya es donde uno nota que los paradigmas del Señor son muy distintos a nuestras ideas. Dios tenía la capacidad de con su mirada destruir al enemigo, pero Dios no decide destruirlo. Pero Dios, pensando nosotros como fuera la cosa, no, pues hubiera hecho una criatura super, hiper, mega poderosa para pelear contra esa criatura. Pero Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios piensa de forma muy distinta. Dios decidió hacer una criatura frágil. ¿Nuestra potencia al lado de otros animales cómo es? A mí que no me pongan un pitbull por ahí en la calle. A mí me asusta porque ese perro puede hacer conmigo lo que él quiera. Ahora va uno al campo y se encuentra un tigre, un león, un toro. Una vez se me metió una vaca al salón. Ustedes no se imaginan el trauma que eso me produjo. Porque ese animal en un salón se ve gigante con el techo. No, qué susto, una vaca, pues. nuestra potencia al lado de los animales es una mentira. Nosotros en una lucha igualitaria contra otro animal no podemos, pues hay animales chiquiticos que hasta de pronto, pero un orangután, un simio, un felino grande, ¿qué podemos hacer nosotros contra ellos? Nada, un hipopótamo. Hay más muertes en el África por hipopótamos y rinocerontes que lo que hay por leones, y uno los ve todos lindos a el hipopótamo. Los animales en potencia son superiores a nosotros. Pero Dios tiene, insisto, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y sus caminos no son nuestros caminos. Hay una lección que el hombre tiene que aprender a partir de sus orígenes. Es la fragilidad, la debilidad y la insignificancia en sí mismo. Porque Satanás, cuando se vio a sí mismo hecho de lo más precioso, dio origen a la maldad. Porque la maldad no es eterna, la maldad no fue creada por Dios, la maldad no existía. Pero vamos a notar que en qué se origina la maldad. La maldad se origina en que Satanás se miró, ¿a quién? A sí mismo. Y esa es la denuncia que hoy tiene que ser hecha. Cuando usted y yo dejamos de mirar al Señor, estamos apelando a la maldad. Cuando dejamos de ver al Señor como objeto de nuestro culto, de nuestra adoración, de nuestra sujeción, de nuestra búsqueda, y nos miramos a nosotros mismos como objetos de complacencia, de cuidado, de autoprotección, de amor propio, estamos dando origen ¿a qué? A la maldad. Ahí se originó. Y tenemos que aclarar, Dios no creó la maldad. Y tampoco la maldad existe en el hombre como un defecto de fábrica. No, pero cuando cualquier criatura deja de ver al Señor y de tener su mirada puesta en Él, en ese mismo momento esa criatura se vuelve, ¿qué? Malvada. Porque cuando Satanás va y se mete al huerto, del cual Dios le dijo a Adán que tenía que hacer con ese huerto, guardarlo y labrarlo. ¿Por qué lo tenía que guardar? Porque Satanás ya se había revelado. Y ese hombre frágil, débil, que en potencia no se puede equiparar con ninguna otra de las criaturas de la creación, al lado de ese enemigo, pues tenía todas para la perder. Pero es algo que nosotros meditábamos esta semana frente al principio de autoridad que Dios coloca sobre sus criaturas. Que la autoridad nunca Dios la va a dar a alguien sobre la base de los méritos que esa persona merezca. Les decía yo, y lo he dicho en muchas reuniones, cuán temerosos y cuidadosos tenemos que ser nosotros cuando hablamos de las autoridades. Ahora con mucha facilidad nos gusta hablar del presidente de Venezuela. No se le olvide que él es presidente porque Dios decidió que fuera presidente. Dios pone y quita reyes. Y nosotros, uno encuentra en las redes sociales posts, entonces en que comparan a Maduro con el que está en la cárcel, con Leopoldo. Toda su hoja de vida. Concluyen diciendo, no, es que este es conductor de bus y este tiene un magíster en Harvard. Dios no hizo a Maduro presidente de Venezuela sobre la base de sus méritos personales. Y nosotros tenemos que entender eso, porque cuando al hombre se le fue dada autoridad, no se le fue dada autoridad por la potencia que él tuviera, por sus conocimientos, por su sabiduría, porque ¿qué era el hombre en la creación? Era polvo, pero llegó y uy, ¿qué es todo esto? Él era en sí mismo capaz de administrar o porque hizo todo un entrenamiento, no. Dios le dio autoridad para que se señoreara. Y se le dijo que tenía que guardar un huerto, porque la criatura más linda y probablemente más poderosa en la creación andaba por ahí rondando. Pero a él, frágil y débil, se le dijo, guarde y labre. Y empieza el escenario de Génesis 3, en el cual, ¿qué pasó? Aparece esta criatura de la cual la palabra dice que era más astuta que todas las bestias del campo. No existe una criatura más astuta que nuestro enemigo. Jesús decía que nuestro enemigo es qué. Que él dice que los hijos de las tinieblas son qué. Más astutos que los hijos de la luz. Porque allá empieza, el enemigo es astuto. Y cuando Adán debiera estar guardando sobre la base de la autoridad que Dios le dio para gobernar sobre el enemigo, el huerto, ¿qué pasó con Adán? No sabemos, pero no estaba guardando el huerto. Porque la serpiente se escabulló y fue y habló ¿con quién? Con su esposa. Y recuerden que al principio lloraba diciéndole, Señor, guárdanos de nuestra malévola capacidad de tergiversar tu palabra. Porque el enemigo tergiversó la palabra de Dios y Eva conocía la palabra del Señor. Y desde que la palabra del Señor se tergiversó, ¿qué pasó? Pues el hombre que se rebeló contra Dios, y a causa de su rebelión vemos uno de los atributos que Dios está interesado que nosotros conozcamos a la luz del texto de Jeremías, que Él hace justicia, juicio y misericordia. Dios emitió unos juicios sobre el enemigo, y sobre el juicio que Dios había emitido era que iba a ser gobernado ¿por quién? Por una criatura mucho más frágil que él. Y a lo largo de la palabra notamos que sobre ese enemigo se emitió un juicio, llegará un momento en que será amarrado por un periodo de 1000 años, y después de ese periodo será suelto, hará de las suyas, y después será enjuiciado para la eternidad y echado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Porque Dios emite ¿qué? Juicios. Pero Dios emite juicios porque Él hace justicia. Y la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de Dios se basa en su carácter justo. Y su carácter justo se equilibra con otros aspectos de su carácter. Que Él ama y que Él es misericordioso. Porque Él esas cosas quiere. El texto de Jeremías dice justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero. El carácter justo de Dios se equilibra en el hecho de que Él también es misericordioso. Pero a la luz de esto yo quería que notáramos que hay un escenario en el cual la maldad tiene su origen. Y es un escenario en el cual usted y yo nos vamos a mover todos los días de nuestra vida. El escenario de dejar de mirar al Señor y de mirarnos a quién. A nosotros mismos. Cuando nosotros en nuestro diario vivir no queremos tomar la cruz, ¿por qué no la tomamos? ¿Porque estamos mirando al Señor o porque a quién estamos mirando? Porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Porque somos contemplativos con nuestra comodidad. Vivimos hoy en día, y ha sido la denuncia constante estos últimos meses, vivimos en un mundo que nos convence de que debemos estar muy cómodos, que debemos estar muy tranquilos, que preocúpese por lo suyo y por lo de nadie más. En este proceso de la crisis migratoria en Europa, que la tenemos ahí a nuestros ojos, finalmente uno nota que los gobiernos de este mundo no están haciendo gran cosa. Muy fácil no, solo que no entendemos qué hay detrás de todo eso. Pero prefieren abrir la puerta a los inmigrantes en vez de ir a resolver el problema de los conflictos internos que motivan la migración. Y ustedes saben que la migración detrás de sí trae muchísimos problemas. Entonces vivimos en un mundo que frente a los problemas le dice a la persona, no, acomódese, protéjase, guárdese. Volviendo al escenario de la descendencia de Caín. ¿Por qué se caracterizó la descendencia de Caín? ¿Recuerdan? Porque unos se hicieron para sí mismos instrumentos musicales. La música ya existía, porque en la eternidad al Señor se le canta y se le alaba y se le adora. Pero el hombre apeló a la música ¿para qué? su propio entretenimiento. La descendencia de Caín, una descendencia que vivió a espaldas del Señor, decidió hacer de la música, ¿qué? Su fuente de placer y entretenimiento. Y hoy en día en eso vivimos. ¿Cuánto entretenimiento y placer y dinero y muchos pecados se mueven alrededor de la música en el mundo? No es que vamos a salir aquí satanizando y condenando. No, pero dígase la verdad. Alrededor de la música, ¿cuánta cosa terrible no pasa? Muchas cosas muy terribles. Y también los descendientes de Caín, hubo otro que se dedicó ¿a qué? A hacer ciudades. Cuando el hombre fue diseñado para vivir en un huerto, donde en el huerto Dios le había enseñado cómo sostenerse, cómo tener el sustento diario, los descendientes de Caín dijeron, no, habitemos en ciudades y protejámonos a nosotros mismos. Y hay otro, la ganadería. Hubo otros que se dedicaron a hacer ¿qué? Ganaderos, a la explotación de los recursos naturales. Y cualquier ambientalista sabe que la ganadería es ¿qué? Es una explotación desmedida del recurso natural, porque la ganadería daña el suelo, contamina las aguas, y eso tiene unos efectos sobre la naturaleza terribles. Una comunidad que decidió vivir a espaldas del Señor empezó a mirarse a sí misma como motivo ¿de qué? De autocontemplación, de ofrezcas satisfacción, diversión, provisión, cuando Dios ya había establecido la forma como el hombre tenía que sostenerse. Y nosotros hoy vemos que el hecho de que el hombre se haya concentrado en ciudades, ¿eso qué, en qué se ha convertido? En que no hay otro lugar donde la injusticia social sea más evidente que en una ciudad. En una ciudad es muy obvio los extremos económicos, donde la riqueza se concentra en unos pocos y la gran mayoría ¿qué? Por una sociedad que dejó de mirar ¿a quién? Al Señor, y empezó a verse a sí misma como motivo de cuidado, de guardarse. Por eso el Señor es tan insistente en su mensaje, el mensaje de la cruz. Niéguese a sí mismo. Niéguese a lo que Juan denuncia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando Eva vio el árbol, ¿qué vio en el árbol? Leámoslo en Génesis 3. dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Porque lo vio y vio que era bueno. Pero también ¿qué? ¿Y qué era qué? Ah, no. El primero era bueno para comer. ¿Los deseos de qué? De la carne. ¿Y qué era qué? Agradable a los ojos. Los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Esa es la tentación con la que el cristiano tiene que luchar todos los días de su vida. Con lo que se ve agradable, con lo que se desea con las entrañas y con ese anhelo de hallar reconocimiento, aprobación, aceptación. He luchado mucho en esos días con eso, de que a veces por no denunciar el pecado termino metido en situaciones, cuando el pecado tiene que ser denunciado de entrada, porque uno a veces no lo denuncia porque la gente qué va a pensar, porque qué maluco, porque me van a rechazar, porque la gente no va a querer buscar al Señor, que porque yo soy todo religioso. No, el pecado tiene que ser ¿qué? Denunciado, expuesto, porque por ahí empieza el Evangelio. El Evangelio no empieza por Jesucristo muerto en la cruz. ¿Dónde empezó el Evangelio? Empezó con Juan, en el que él decía ¿qué? Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y les decía a los representantes religiosos que tenían muchas esperanzas en su piedad fingida y aparente, les decía ¿qué? Sepulcros blanqueados. Por ahí empieza el Evangelio. en que tiene que ser predicado ¿qué? El pecado. ¿Y dónde nace el pecado y la maldad en el hombre? En dejar de tener su mirada puesta en el Señor y en mirarse a sí mismo y en decirse, no, no haga eso, no, no ore, no, no lea Biblia, no, no se reúna, que son las cosas con lo que primero empiezan a luchar los cristianos. Primero es ese conflicto con querer reunirse, y eso no deja, porque yo llevo 20 años de vida cristiana y hay muchos días que yo no quiero ir a la reunión. Y es eso, no, no vaya, vea, quédese, vea, no, haga tal cosa, y a uno lo llaman y le proponen, haga esto, haga lo otro. Porque uno deja de ver al Señor como motivo de culto y de adoración, y se mira a quién, se mira uno mismo, no, vea. Y después cuando uno ya tiene el hábito de reunirse, entonces tiene que generar los hábitos de orar, de leer la palabra. Y entonces, no, no lea, veas este programa que está muy... Y fijo, le ponen la serie que más le gusta. O el programa que más le... Si usted es todo intelectual y le gusta los canales de
Discovery.
De Discovery, le sale el programa Discovery que a usted más le gusta. O si usted no es televidente, entonces fijo lo llama a alguien y le propone que hagan algo. O fijo le resulta algo para hacer. No, es que las cosas del trabajo, no, que es que... No, que el oficio, no, que se reconoce qué. Esas son las luchas. Para que nuestros ojos dejen de estar puestos en quién. Por eso, en el desierto, el Señor tuvo que apelar a las serpientes. Unas serpientes que estaban matando al pueblo de Israel. Para que, a partir de esas picaduras, Moisés pudiera levantar una serpiente de bronce en el desierto. Y todos volvieran su mirada a la serpiente. Y con solo mirarla fueran, ¿qué? Sanos. Por eso el Hijo del Hombre, porque Jesús apela a esa cena del Antiguo Testamento para hablar de sí mismo. Dice, por eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestros ojos, por eso el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de sí menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestra mirada, el enemigo está invirtiendo todos sus esfuerzos en que su mirada esté entretenida en otras cosas. Está entretenida en que usted va a buscar su sustento y su abrigo. Mire cómo se levanta la papita, mire cómo se levanta la ropa, mire cómo se levanta el techo. Cuando ya en muchas ocasiones hemos sido muy insistentes, Dios se comprometió ¿a qué? A darnos sustento y abrigo. Eso es algo que el cristiano no tiene que buscar. Y en los pocos cristianos que ya garantizaron sustento y abrigo por sus esfuerzos personales, el enemigo los tiene entretenidos en laborar en su propio entretenimiento, en su propio placer, en su propia satisfacción. Y nuestra mirada dejó de estar puesta ¿en quién? En el Señor. Dios no creó seres imperfectos y la maldad no existe en la creación como que Dios la hubiera colocado en la creación como una opción para que el hombre pudiera ser malo, no. La maldad nace en el momento mismo en que las criaturas dejan de tener su mirada en el Señor y se miran a sí mismas. Nosotros todos los días estamos alimentando eso. Y por eso nuestra lucha contra el pecado es tan difícil. Porque todo el tiempo dejamos de mirar al Señor y nos miramos a nosotros mismos. Y somos como Pedro diciéndole al Señor Jesús, el Señor teniéndola clara, yo tengo que ir a Jerusalén, debo ir a padecer la cruz. Y Pedro diciéndole, tal cosa no te acontezca. Y nosotros somos con nosotros mismos así, tal cosa no le acontezca. ¿Qué va a pasar esa pena usted hablando del Señor? ¿Qué va a pasar esa pena usted denunciando el pecado? ¿Qué va a pasar tal incomodidad usted yendo a tal reunión o yendo a tal parte o visitando a los hermanos o ya? No, 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 tal cosa no le acontezca. Yo me he cuestionado mucho, viendo como la premura de los tiempos, en esa escena en la que el Señor dice, cuando vean estas cosas, hablando específicamente de la abominación desoladora del templo, de la que habló el profeta Daniel, el llamado ¿cuál es? Huya. ¿Y huya a dónde? A los montes. Y yo me preguntaba, me cuestionaba mucho, Señor, si a mí difícilmente me cuesta negarme a mí mismo en situaciones tan triviales como madrugar, como predicar tu palabra, como ser rechazado por otros, cuando la gran tribulación venga y a mí se me dé la opción de estar cómodo, o se me ponga la alternativa de que es que tengo que huir y puedo ser torturado, puedo ser matado, mi familia. Si hoy en día yo soy contemplativo con mis placeres naturales, pues en ese entonces, ¿qué? ¿Con cuánta facilidad uno no va a negar el nombre del Señor? Si nosotros no tenemos una experiencia real de la cruz hoy en día, en ese escenario vamos a ser los primeros en la fila diciendo yo quiero que me marque. Porque nuestra intención de huir no puede ser huir por autoprotección, por autosatisfacción. No tiene que ser huir porque el Señor dice que hay que huir. Pero no vamos a huir por protegernos. Y por eso a mí me preocupa cuando nos vamos al extremo de, en ese entonces, ¿cómo vamos a garantizar nuestro bienestar? ¿Qué estamos haciendo para que cuando lleguen esas circunstancias nosotros vayamos a estar bien? Eso armoniza con el mensaje de la cruz. El escenario de la gran tribulación no es un escenario para que usted esté cómodo. Es un escenario para que nosotros seamos participantes de los padecimientos de Cristo. Porque, digámoslo, hay países donde los hermanos sufren el oprobio. Hay hermanos donde su fe les cuesta la vida. Pero nosotros, nosotros no sabemos qué es la cruz. Y deberá pasar un momento para que la cruz sea tomada. Pero si estamos pensando en ese escenario de cómo vamos a estar bien, cómo vamos a estar cómodos, pues el propósito de ese escenario no va a ser ese. Tiene que ser que nuestra esperanza repose completamente ¿en quién? En el Señor. Señor, si tengo que sufrir hambre, si tengo que sufrir sed, si tengo que sufrir desnudez, si tengo que correr, huir, estar entre las piedras, pues Señor, mis ojos están puestos en ti. Y si he de morir en medio de ese proceso, pues, amén. Finalmente todos, la palabra dice que los que hayan quedado en un abrir y cerrar, primero resucitarán, ¿quién? Los que hayan dormido en el Señor. Y los que hayamos sido comidos por los gusanos, dice que se juntará hueso sobre hueso, tendón sobre piel, pero no con ese cuerpo viejo, sino con uno que conforme a la imagen del Señor. Y los que hayan quedado en un abrir y cerrar de ojos tendrán un cuerpo conforme a la imagen de la gloria suya. Nosotros no podemos seguir viviendo en ese mensaje. Nos gusta denunciar los que predican el evangelio de la prosperidad. No lo hacemos, pero nosotros a nosotros mismos nos predicamos el esté tranquilo, el esté cómodo, el no sufra, el no se sacrifique, el no predique, el no enseñe, el no pague el precio, el mire a los demás, que este me miró, este no me miró, este me dijo, mi jefe, mi compañero. Y nuestros ojos dejan de estar puestos ¿en quién? En el único que tiene que ser motivo de nuestro culto, nuestra adoración, nuestros sacrificios. Porque el Señor estableció que tenía que haber sacrificios como forma de adoración. Y a nosotros no nos gusta pagar el precio. Los sacrificios son eso. El cristiano tiene que pagar el precio. A nosotros no nos gusta. Ya lo miramos en otra reunión. Cuando el Señor llama a sus discípulos a seguirle, el primero les pone dos parábolas. Y les dice, la primera es la del hombre que va a salir a la guerra con 1,000. Y hace cuentas y con 1,000 puede enfrentar a muchos más. Y el otro escenario es el hombre que quiere edificar su casa y que antes de edificarla tiene que hacer cuentas. Si con lo que tiene le alcanza. El Señor le está diciendo a usted como cristiano, antes de decidir seguirme usted tiene que hacer cuentas. Está dispuesto a entregar su vida a través de padecimientos, sufrimientos, persecuciones, lágrimas, rechazo. ¿Usted está dispuesto? Pues, ah, pero sepa que esto de ser, de seguirme a mí, no es que la vida se le va a facilitar a nadie. Otras veces yo les he dicho, a la luz de la palabra, nosotros vivimos en un mundo en el cual nosotros no somos bienvenidos, en el cual nosotros no cabemos, en el cual nosotros estamos siendo todo el tiempo, ¿qué? Perseguido, señalado. Todo el mundo vive pendiente de lo que nosotros los cristianos hacemos. ¿No les pasa? Para caernos encima y decir, no, usted no es pues cristiano. Todos vivimos en esa experiencia. Y tenemos un enemigo que en lo invisible teje redes y cava hoyos para que usted y yo terminemos, ¿qué? Cayendo y deshonrando el nombre del Señor. Cuando Jaime alguna vez nos enseñaba el escenario de la... que nos estaba enseñando de que era necesario que toda justicia se cumpliese, y nos tocó el escenario en el que la mujer fue pillada en adulterio y es llevada donde el Señor. Pues yo pensé, hombre, el enemigo cuando quiere que nosotros caigamos, él no escatima esfuerzos. Y sus estrategias son muy elaboradas. Pero cuando uno termina embarrándola, uno no termina embarrándola como, ay, la embarré. No, ¿qué ha pasado con esa concupiscencia? Ha tenido que ser alimentada, han tenido que ir pasando situaciones, y esto y lo otro. Cuando uno mira a José, que no terminó de embarrarla, pero uno nota que él sabía que la esposa de Potifar estaba sola y que ella tenía sus intenciones en él, y el Señor lo guardó y le dio fuerza para salir corriendo, pero ya se había generado todo un escenario. David, para terminar matando a Urías, que por dónde pasó, se levantó tarde, no estaba donde debiera estar, porque la palabra dice que en el tiempo en el que los reyes salían a la guerra a pelear, ¿qué pasó con David? Se levantó tarde, se quedó en su casa, se puso a chismosear por los tejados, vio una mujer que no le correspondía, la mandó a llamar, ella quedó en embarazo y dijo, el pecado es así, y el enemigo no escatima, cuando usted termina pecando no es... Ay. Por eso la palabra dice que el cristiano tiene que estar, ¿qué? Vigilante, porque el enemigo anda como, ¿qué? Como león rugiente a quien devorar. Los leones, ustedes notan que las leonas para cazar una presa no es que arrancan todas como locas a comerse uno. No, ellas generan su estrategia, rodean, tratan de apartar a una de los del ganado, lo cansan, y hasta que termina el pobre ganadito siendo comida de todas esas leonas. Así pasa con el cristiano, pero nosotros somos incautos. Nosotros somos, como la palabra dice, que los hijos de la luz son más, de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Nosotros debemos pedirle al Señor que seamos cautos, que no nos miremos a nosotros mismos. Porque cuando nos miramos, nos alimentamos la maldad, alimentamos el pecado, terminamos deshonrando al Señor. Lo que Adán y Eva en términos morales hicieron, uno diría, pero comer de un árbol, los efectos de que ellos pecaron donde nos tienen hoy. Usted no se imagina los efectos de sus pecados, ni las consecuencias que eso llega a tener en otras personas, en otros tiempos. Cuando uno murmura, cuando uno miente, cuando uno la embarra en lo sexual, todas esas cosas, uno piensa que es un asunto inmediato y ya. Pero eso tiene que... repercusiones que uno no logra medir, que uno no logra estimar. Eso le pasó a Adán y a Eva. ¡Ay! Jonás. Ah, no, yo no voy a ir a predicar por allá. Que caiga juicio sobre ese pueblo. Jonás era patriota y estaba ofendido porque ese pueblo había sido malo con la nación de Israel. Y Dios dijo, puedo emitir un juicio sobre ellos. Jonás dijo, aquí fue la venganza nuestra. Y por eso él huyó. Yo no, yo me voy. Pero Dios quería que esa nación, ¿qué? Se arrepintiese. Y juicio vino sobre la nación con el tiempo. Nínive es una nación que hoy ya no existe. Todas esas naciones que Dios en su palabra dijo que iban a ser destruidas, ya no existen. Todas han sido destruidas y el hombre ha tratado de levantarlas. ¿Y en qué se han convertido? El hombre trató de levantar Bagdad, que en otro tiempo fue ¿qué? Babilonia. ¿Y qué pasó con después del 11 de septiembre? Que ese lugar fue destruido. Muchos sitios. Hace poco Jorge, no recuerdo quién era el que nos recordaba, creo que era Jorge, que estábamos sí, Jorge nos lo recordaba, cuando estábamos hablando de Jericó, y que Jericó fue destruido, pero hubo un hombre que ¿quién? Y Jorge nos recordó en la enseñanza de Daniel, que se levantó un rey que había hecho todo lo más malo hasta el momento, entre ellos decidió ¿qué? Reedificar Jericó a precio de sus hijos, porque la maldición. Y ha habido pueblos que han querido levantar las tierras que el Señor ha destruido, y el Señor emite juicio sobre ellas. Esto es muy delicado, hermano. Que sea una denuncia que nos vuelva cautelosos y cuidadosos. Nuestra mirada no puede tener otro norte, ni otro objetivo que ¿quién? Que el Señor. Cuando dejamos de verlo a Él, cuando nos miramos a nosotros, porque hay conflictos con las demás personas, porque miramos a la persona, ¿cierto? Pero es que cuando uno discute con los compañeros, en mi caso cuando yo discuto con mis estudiantes, que hay momentos en que yo quisiera que fuego cayera sobre ellos, de veras, los pelados son terribles. Pero porque a veces yo me igualo y les hablo duro, porque los estoy mirando a ellos, porque tomo personal la agresión que ellos tienen contra mí, como me amo tanto, y voy ofendido y le digo, rectora, que esto no se puede quedar aquí. ¿Por qué hago ese tipo de berrinches? Porque me amo a mí mismo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor, hermano. Porque si no, damos origen a la maldad. Y estemos tranquilos que no hay una lucha igualitaria. De eso hablaremos en otro momento. Satanás y Dios no están peleando en igualdad de poderes. Dios es por mucho superior a nuestro enemigo. Y como cantábamos en el himno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nuestro enemigo parece muy grande. Muy grande. Pero nunca se nos puede olvidar quién camina con nosotros. Y que sobre ese enemigo, Dios ya emitió un juicio. Y ese juicio se emitió en la cruz, donde fue despojado y exhibido. Esa palabra exhibir es como avergonzar. El enemigo se le quitó todo poder y toda autoridad. Se le avergonzó en la cruz donde él pensó que iba a ganar. Y Jesús triunfó sobre él en la cruz. Él ya perdió. Y nosotros tenemos la victoria. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jorge es muy insistente en sus enseñanzas cuando nos habla de escenas catastróficas en la palabra. Cómo Dios tiene la capacidad de convertir esos escenarios tan terribles en situaciones que redunden para su propósito y para su alabanza. Nosotros tenemos ese tamaño de Dios, que habiéndose revelado Satanás termina siendo un instrumento para que el nombre de Dios sea alabado. Porque de esa faraón se dijo que había sido puesto, ¿para qué? Para que las obras de Dios fuesen mostradas. Y a partir de esas obras el pueblo, ¿qué? Alabara el nombre de Dios. Hoy en día uno ve todo tan lúgubre, pero terminaremos confesando, y todas esas criaturas que se rebelaron contra el Señor terminarán confesando que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Satanás tendrá que... Y lo que decíamos, orábamos ahorita, cuando uno lee que se derraman copas, que suenan trompetas, que se abren sellos sobre la creación y pasan cosas terribles en el Apocalipsis, en el cielo se oye un cántico que dice, porque tú eres justo, y todo lo que haces es justo. La gente que desconoce al Señor y se enfrenta al Apocalipsis queda así como, ¡oh! ¡Ay, el Señor! ¿Por qué permite todas esas cosas? Dios es justo. Y todo lo que pasa y pasará, sucederá porque Él es justo. Y eso nos tiene que dar confianza. y tranquilidad. Descansar en él. Oremos. Oremos. Señor, agradecemos por tu palabra que nos denuncia, Señor. Y con esa denuncia nosotros podemos decir que trae libertad a nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque somos de los que nos gusta desviar nuestra mirada de ti, Señor. Y gran parte de nuestro tiempo, si no todo el tiempo, Señor, nuestros ojos están puestos en nosotros mismos, en buscar nuestro propio beneficio, nuestro propio cuidado, nuestra propia satisfacción, nuestra provisión, Señor. Perdónanos porque algunas veces hemos creído muy en el fondo de nuestro corazón que aún la maldad existe en ti mismo, Señor, y que tú la creaste. Señor, tú eres perfecto y en ti no hay ninguna mancha ni mácula de ninguna clase, Señor. Tú eres luz y en ti no hay ninguna tiniebla, Señor. Reconocemos que la oscuridad nace en nosotros cuando dejamos de mirarte a ti, Señor, y te pedimos nos perdones por la frecuencia en la que caemos en tan grande mal, Señor, y vuelvas nuestra mirada a ti, Señor, que te tengamos como motivo de culto, de adoración, de esperanza, de reconocimiento, Señor. Tú has sido levantado delante de nuestros ojos para que te miremos a ti y seamos salvos, Señor. En medio de toda circunstancia, ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Reconocemos que todo lo que has hecho es bueno y es bueno en gran manera, Señor. Que ha habido acontecimientos que a nuestro juicio son terribles, pero que a la luz de tu palabra concluimos que todos van a redundar para tu alabanza, para tu reconocimiento y para que tu nombre sea puesto en alto, Señor. Padre, aprovechamos para orar por Mauricio en Bogotá. Frente a los exámenes, Señor, que le tomaron y al diagnóstico presuntivo que los médicos tienen acerca de su salud, nosotros declaramos que es mentira, Señor. Declaramos que sus dolores, su sufrimiento, su padecimiento es quitado, Señor, y que Él nos dará buenas nuevas de que los resultados de sus exámenes salieron a su favor, Señor. Lo ponemos en tus manos, lo rodeamos con tu presencia, con tu salud, con tu sanidad, Señor, y te pedimos lo guardes. Rogamos por las reuniones donde don Lionel, donde Jorge, la reunión de oración, la reunión de los domingos, Señor. Oramos por todas ellas esta semana, que tú las guardes, que nos aparejes, que no permitas que nos distraigamos, que no permitas que dejemos de ir, que elaboremos en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en el ir por las casas, Señor, que es el deseo de tu corazón. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén.